la reforma del Código Aeronáutico. Desregular en busca de cielos abiertos que permitan la inversión, la competencia. Vamos a ver si nos enteramos un poco de qué se trata, porque Carlos Vázquez, que es consultor en temas de transporte aéreo y profesor de economía del transporte, está en línea. Muchas gracias por atendernos, Carlos. ¿Cómo está usted? Buen día.
¿Qué tal, señor Clavía? Buenos días.
Primero, esto que por el momento solo tenemos el número, hay 10 decretos preparados que serían el eje, la estructura de la reforma del Código Aeronáutico. Ayúdenos a entenderlo, por favor, Vázquez.
Sí, el Código Aeronáutico es una ley que fue hecha y que regula todo lo que son las relaciones y la... lo que sería la administración de las líneas aéreas en Argentina. No fue así la ley, hay otra ley que fue anulada con el decreto 70, la ley 2030, que era una que marcaba o permitía determinadas cosas, pero el Código Aeronáutico, entre otras cosas, lo que dice es el tema de la necesidad de audiencias públicas, el tema de la propiedad de las líneas aéreas. Y ese código sería, algunos elementos ya fueron derogados con el artículo 70 y ahora se eliminarían otros artículos del mismo.
¿Qué efecto tendría esto en lo inmediato para situaciones como las que estamos en este momento enfrentando, que uno de los sectores, de los tantos que hay involucrados en la actividad gremial, Intercargo en este caso, los servicios de rampa, ¿cuáles serían las medidas que podrían quitar hojarasca en esto, Vázquez?
A ver, creo que son 7 decretos que modifican 10 disposiciones, pero, por ejemplo, el más importante, a mi parecer, por ejemplo, sería el tema de que van a liberar espacios en aeroparque. Uno de los temas que han visto en estos días, Flybondi, que tiene rampa, pero no lo puede operar en aeroparque y por lo tanto es dependiente de Intercargo. Y cada vez que hay un problema de este tipo, tiene que mudarse a Ezeiza, donde sí puede usar sus equipos de rampa. Por ejemplo, tanto Chelsmar como Flybondi no pueden aterrizar, no pueden hacer pernoctar sus aviones en aeroparque, por ejemplo, porque Aerolíneas tiene copado la mayoría de las posiciones, dejándole limitado, y cada vez que incorporan un avión lo tienen que basar en ese. Esto sería básicamente desde el punto de vista práctico, que quizás la gente no lo vea tanto, pero que facilita la operación. Otro tema que va a modificar y es importante, que va a permitir que Flybondi, que tiene su propia rampa en todo o casi todo el país, y en Ezeiza, pero no en aeroparque, pueda usar su rampa, no solo en aeroparque, sino prestarla a otros operadores como puede ser Jetsmart.
Lo dijo ayer en Cadena 3 el CEO de Flybondi, que no solo que tienen que ir a Ezeiza por esta circunstancia que se le planteaba en Aeroparque, sino que con las rampas propias, con las que ya cuentan, dejarían de ser el principal cliente que tiene Intercargo, lo que convertiría todavía en más deficitaria esa empresa, un verdadero problema a dos puntas, ¿verdad, Carlos?
Correcto, pero aparte le permitiría a Flybondi ofrecérsela a otras compañías. O sea, que no Jetmark tenga que estar usando los parques, sino que pueda usarla de Flybondi.
En el tema de cielos abiertos, de desregular y facilitar la llegada de otras aerolíneas, lo intentó el gobierno del presidente Macri con algún momento de alguna incidencia, luego claramente disminuyó, pero... el tema es seguridad en vuelos aéreos comerciales. Siempre hay esta cosa de que si se desregula mucho, se pierden controles de seguridad en las empresas aerocomerciales. ¿Cuál es su posición en ese punto, Vázquez?
No, a ver. La aviación es, junto a la energía nuclear, son las dos industrias más seguras que hay. Y que tienen mayores reglamentaciones y regulaciones de seguridad. Ese concepto es equivocado. Acá siempre existió un concepto en el mundo de que las low cost son inseguras, lo cual se demuestra fehacientemente con las estadísticas, que son tan o más seguras que cualquier otra línea. A ver, la llegada de más líneas aéreas, en el concepto de cielos abiertos, lo que de pronto implica es la llegada de más líneas aéreas del exterior en vuelos al país, porque se desregulan frecuencias. Sin embargo, el gran problema que tiene Argentina son desarrollar el mercado local, el mercado doméstico, que lo tenemos muy, pero muy deprimido. No tanto, no es un tanto un problema de que aparezcan nuevas líneas aéreas extranjeras operando a Buenos Aires, a Córdoba o a Iguazú. Eso, de hecho, ya lo podrían estar haciendo la mayoría de los países. No necesario los convenios de cielos abiertos. Pero bajo ningún punto de vista la llegada de nuevas líneas aéreas genera inseguridad. A lo máximo, y si hubiera una explosión de servicios, lo que generaría sería congestión. O sea, que en algunos horarios haya problemas para acceder a las mangas o para aterrizar, pero bajo ningún punto de vista la seguridad está relacionada a más líneas aéreas.
En los trascendidos, porque por el momento, por lo menos aquí, yo no tengo el contenido real de los decretos del nuevo ministro Sturzenegger en este tema, pero en los trascendidos, cuando se habla de liberar la competencia de vuelos, incluso de cabotaje por parte de aerolíneas de otro, el caso clave, JetSmart Chile, por ejemplo, ¿hay allí algún peligro real para lo que sea la industria argentina? No sé si llamar la industria del vuelo en la Argentina, pero ¿hay algo que sea un peligro para todo lo que significa la comunicación aérea de cabotaje en la Argentina, Vázquez?
No. A ver, lo que el avión que esté volando, no importa la matrícula que está, tiene que cumplir la regla. O sea, sí. y no porque haya 10 aviones más volando, o 20, o 50, las comunicaciones van a tener algún problema. Es verdad que nosotros tenemos problemas en algunos radares como el de Paraná, u otros que no funcionan o tienen fuertes problemas. Pero eso sucede con y sin desregulación, y lo debemos mejorar. Lo que se está firmando y el gran problema que sale en los gremios es que se permite la operación por ahí de aeronaves desde Chile, que en realidad lo que se ha firmado hasta ahora es que un avión de un operador chileno, también es argentino, se puede hacer al revés, que comience su vuelo en Chile, puede hacer llegado a algún aeropuerto de Argentina, pueda realizar algunos vuelos de cabotaje, o sea, vender pasajes, por ejemplo, hacer un Santiago de Chile, Buenos Aires, Córdoba, donde vende pasajes entre buenos y puede transportar pasajeros locales. Si los aviones tienen la matrícula Charlie, que sería la matrícula chilena y no Lima Víctor como la argentina, lo que implica eso es que la autoridad que regula y certifica todo es la chilena, o sea, la matrícula básicamente lo que implica es que la certificación de pilotos y mantenimiento está dada por el país de origen. Sin embargo, dentro de lo que se está buscando es que se pueda ceder, y que a través de un papel, a través de un convenio, y que, por ejemplo, la TAM permita, o el JetSmart, para hacer el caso más concreto, volando con un avión con matrícula chilena, pueda tener el control de JetSmart Argentina de esa aeronave, inclusive hacer algún tipo de mantenimiento, o que los pilotos sean bajo...
Eso, que el personal de cabina y los pilotos sean argentinos. Eso sería el dato. Vázquez, hay... En estos casos, cuando los periodistas preguntamos con poco conocimiento, pero cuando preguntamos para tratar de desburrarnos, en general cuando se llega a este tema siempre caemos a un punto. Hay destinos que son rentables y destinos que no son rentables, aerocomerciales. Por eso dicen, la aerolínea de bandera, no la tienen muchos países, Argentina, la aerolínea de bandera, ¿da pérdida? No, dicen, no es que dé pérdida. Cubre destinos que otras aerolíneas no cubrirían porque no son rentables. ¿Cuál es la verdad de esta historia?
A ver, Aerolíneas Argentina cubre casi unos 20 destinos en Argentina que no cubre ni Flybondi ni JetSmart. Eso es realidad. Destinos no rentables no existen. o sea, todos los destinos pueden ser rentables. Lo que sucede es que muchas, nosotros tenemos destinos de baja densidad de tráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Destinos que por ahí son de 50 pasajeros por día. O, le doy un caso concreto, ya que ustedes son de Córdoba, Río Cuarto no tiene una densidad de tráfico como para poner un avión de 180 a 190 plazas todos los días entre Río Cuarto y Buenos Aires. Eso quiere decir que no es un destino que se pueda desarrollar, no, totalmente equivocado. Lo que sí habría que empezar con un avión de 50 asientos que le va a permitir a Río Cuarto tener un servicio todos los días, por ejemplo, porque se adecua a la capacidad que tiene de tráfico. Y a medida que vaya madurando, se podrán subir aviones. Así hay muchos destinos en Argentina. Cuando por una línea aérea comienza en un país, como cualquier compañía, lo que busca de entrada es empezar a recuperar el dinero que está invirtiendo. Para que tengan una idea, una línea aérea que empiece con 3 aviones antes de empezar a operar debe haber gastado por lo menos 10 a 15 millones de dólares. De capacitación, alquileres, repuestos, todo por el estilo. Entonces, lo que busca es ir sobre los destinos más de mayor flujo de pasajeros. Bien. A medida que va ganando su masa crítica, se va abriendo y va generando nuevos destinos. Por ejemplo, Flybondi empezó a operar un destino, o va a empezar a operar en septiembre, un destino como San Juan. Y así sucesivamente. ¿Qué significa que el concepto de que opera rutas que no son rentables no es correcto? O sea, es verdad que no las está operando la competencia, pero no que no las iría a operar la competencia en un futuro. En medida que se le permita a las líneas aéreas generar una masa crítica con otros, va a empezar a operar rutas en las que de entrada quizás no genere dinero, pero bajo ningún punto de vista, en ninguna parte, no existe ningún caso en que habiendo la posibilidad de operar, no se opera una ruta. Bien. Eso tiene que ser claro.
Como siempre, es de gran ayuda escucharlos. Carlos, que tenga un buen día y muchas gracias.
Muchas gracias, espero haber sido de su ayuda.